Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Cuando yo empecé a tocar routers Cisco, trabajábamos con la serie 700, la 1600, la 2500. De hecho, yo llegué a tener algún router de la gama 2500 en casa. Eran unos routers cuadrados, negros, metálicos, bastante feos, pero que permitían hacer lo que queríamos, que era poder practicar comandos de Cisco en algún sitio, porque en aquella época ni máquinas virtuales ni nada, había lo que había, y si querías practicar con un Cisco tenías que tener un Cisco en casa, no había otra opción. Y una de las características que tenían y que llamaban la atención era que los puertos Ethernet en muchos de esos equipos no eran conectores RJ45, en otros sí, ¿vale? Pero había unos que tenían unos conectores AUI. Y para usar esos conectores AUI, para pinchar un RJ45 había que poner un transceptor. Realmente los primeros transceptores que llegamos a utilizar. El puerto AUI era un DB15, así que necesitábamos un adaptador de DB15 a RJ45. Ese transceptor AUI era donde nosotros pinchábamos nuestro conectable RJ45 en un lado y en el otro lado al DB15 del router. Era un cacharro bastante aparatoso y en casa, debo de tener alguno en alguna caja todavía. No os imaginéis ese transceptor como uno de esos chiquititos que hay ahora para los SFPs. No, estos eran grandes y toscos, eran bastante grandotes. Voy a ver si os puedo dejar en las notas del programa alguna foto o algún enlace a alguna foto para que podáis ver cómo es el adaptador. Bueno, esos adaptadores además eran adaptadores Ethernet. Y cuando digo Ethernet quiero decir 10 base T, es decir, 10 megabits por segundo. Luego ya salieron los puertos Fast Ethernet a 100 megabits por segundo. Eso ya era increíble. Podíamos hacer cosas maravillosas como router on stick, pasar VLANs, era una cosa increíble. Y teníamos cosas tan extrañas como routers con un solo puerto. Es decir, el tráfico entraba y salía por el mismo interfaz. ¿Y eso por qué? Pues porque con 100 megas nos servía para todo. En 100 megabits por segundo que había absolutamente todo. Luego pasamos a puertos de 1 giga, a 10 gigas, y ahí se empezó a desmadrar la cosa. Mientras algunos como Majosan, del podcast Naseros, el cual os recomiendo escuchar encarecidamente, ya tienen 10G en su casa para su propio NAS, otros lo usan en su empresa, en el centro de datos o en cualquier otro sitio. Del 10G pasamos al 40G, que este ya utiliza unos interfaces llamados QSFP Plus, que permiten despeinar, entre otras cosas, esos cables de 40G en cuatro puertos de 10G, con adaptadores, obviamente. Es como tener un Mac con un montón de adaptadores colgando, pues igual, pero en los switches. Eso se puede también configurar en muchos de los equipos. Muy bien, esto ha cambiado todo de tal manera que a día de hoy, noviembre de 2008, me encuentro en una mesa con mi micro. ¿Por qué? Pues porque os quiero hablar de las redes a 400G y de alguna cosita más. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, y en este capítulo, el número 182, en el cual le damos la bienvenida al mundo a la tecnología 400G, vamos a ver a nivel de equipos, vamos a intentar ver equipos, a verlo un poco más físico, una tecnología que se puede tocar y usar. Aunque bueno, se puede tocar y usar no todo, porque hay muchos equipos que van a empezar a salir ya en el 2019, dentro de un mes, pero ya podemos empezar a hablar de ellos. También quiero hablaros de los SFPs que vienen, porque empieza a haber ya una cantidad de SFPs importante. Y luego hay una gama de equipos que me gustaría compartir con vosotros, que es la del Catalyst 9000, los que se supone que son los sustitutos de los 6500 de toda la vida. Ya sabéis que no suelo hablar de equipos concretos, pero bueno, hoy como es un capítulo un poco especial, me gustaría comentar con vosotros qué es lo que hay para que lo podáis utilizar en vuestros proyectos. Y que el problema no sea no conocer lo que hay, sino el presupuesto, ¿vale? El presupuesto es un problema que cada uno tiene que lidiar como puede, y yo ahí sí que no puedo hacer nada por vosotros. Bueno, si os interesa el tema, os queréis quedar conmigo un ratito, pues yo creo que nos lo vamos a pasar bien, porque vamos a conversar un poquito sobre la tecnología de los 400G, que da mucho juego, sobre el centro de datos, y bueno, sobre todo este tipo de cosas que vamos a poder utilizar en centros de datos, en redes empresariales y en la casa de Majosan. Bueno, vamos allá y vamos a dedicar un ratito a eso, así que vamos para allá. A la red cada día se le exige más y más. Se le exige tanto que a veces cuesta creer que se pueda llegar a hacer más. Pero siempre tenemos gente que consigue estirar más y más la capacidad de la red para, bueno, seguir prestando los servicios que son necesarios. Y claro, no es solo velocidad lo que se pide, ¿vale? Sino también eficiencia, agilidad, en fin, todo lo que se nos pase por la mente. Pero siendo un poco más concreto, cada vez es más común pedir a la red el análisis de tráfico a tiempo real. Obviamente que los buffers se adapten a las velocidades, con lo cual tienen que ser más grandes. También se pide que haya menos latencia. En fin, se piden muchas cosas. Obviamente todo esto no se puede ofrecer con la tecnología existente, así que hay que adaptar conectores, tecnología óptica y hay que hacer muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, en 400G los transceptores ahora son QSFP-DD, es decir, los Quad Small Form Factor Plugable, ¿vale? Los QSFPs de toda la vida, pero de doble densidad, de double density, por eso la DD. Bueno, dentro de un rato vamos a hablar un poquito de transceptores, porque por sí mismo yo creo que dan para un capítulo en tema entero, o sea, es un tema lo de los transceptores. Pero bueno, en cuanto a fabricantes metidos en este berenjenal, pues tenemos varios, como Cisco, Juniper, Huawei o hasta Fujitsu, que ha estado hace poco haciendo unas pruebas a 600G. Aquí, evidentemente, quedan fuera otros más pequeños como MikroTik, los cuales no tienen ni capacidad ni la fuerza necesaria para entrar en este tipo de tecnologías, al menos en esta fase tan temprana. Entrarán, seguramente, pero al final, mucho más tarde. Y luego, mientras Huawei parece que se ha centrado en un modelo concreto, que es el C9860X, que es un switch de 128 puertos de 100 GB, y que bueno, que va a ser ampliable con tarjetas y puertos de 400G, Cisco, por su parte, ha sacado 4 equipos ya muy chulos con equipos con puertos de 400G. A ver, los ha sacado. Están disponibles para comprarlos, puedes pedirlos, pero no te los van a servir hasta el inicio del año 2019, ¿vale? De momento están en pruebas, que son 4. Son unos Nexus, son el 9316D, el 93600CD, el 3408 y el 3432, que bueno, son switches que tienen, pues, por ejemplo, el 9310, el 9310 tiene 16 puertos y una U de altura, es muy, 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 muy pequeñito. Luego tenemos otro Nexus, que es el 93600, que este ya tiene 28 puertos de 100G y 8 puertos de 400 gigas. Y en cuanto en una U, o sea, imaginaros vosotros la potencia que tienen estos. Y luego los otros, los Nexus de la gama de los 3000, que soportan puertos de 400G, ya son, hay uno de una U y hay otro de 4Us. El de 4U ya soporta 32 puertos de 400 gigas. Evidentemente, utilizando módulos de expansión de la tarjeta de línea, es decir, no vienen ahí por defecto. Pero vamos, que 32 puertos de 400G, creedme que es bastante. Es bastante para tenerlos en un core, bueno, en un backbone de una red. Podemos tener un backbone de una red a 400 gigas muy, muy majo con equipos de estos. Un backbone que no se nos va a quedar pequeño, o eso creemos, ¿verdad?, en los próximos años. No sé el precio que tendrán, no sé el precio de las ópticas tampoco, pero bueno, yo imagino que serán caros, pero estamos hablando de una tecnología muy, muy, muy nueva. Así que, como todas las tecnologías nuevas, son caras, pero que sepáis que tanto Huawei, que ya empieza a tener los de 400, y los Nexus de Cisco ya los tenemos a puertos de 400 para comprarlos, y si no podemos comprarlos ya, en 50 días, o sea, los vamos a tener muy, muy, muy prontito en los CPDs. Ya vamos a poderlos ver en los centros de datos o en empresas, evidentemente, pero yo creo que esto va a estar centrado sobre todo en centros de datos, que es donde tiene sentido. En empresas, bueno, yo no sé qué tamaño tiene que tener esta empresa, hablar de una empresa, para poder poner estos monstruos, pero en centros de datos, desde luego, sin problemas. En cuanto a las ópticas, yo os he comentado que por sí mismas son todo un tema, pero bueno, hasta ahora teníamos GBIX, SENPAX, SFPs y finalmente SFP+. Ahora también tenemos QSFPs, QSFP+, QSFPs 28, que esos son propietarios de Cisco, y QSFPs DD. Bueno, a ver, os cuento. GBX para 1 giga, SFPs 1 giga, SEMPAX son mucho más grandes, si se lo tiras a alguien en la cabeza le puedes hacer daño. Estos ya son de 10G. Los SFP Plus, del mismo tamaño que un SFP, son muy pequeñitos, también para 10G y, bueno, pues para velocidades superiores también, se supone. Y ahora tenemos los QSFPs y los QSFP Plus, y que también son todos del mismo tamaño, son pequeñitos, ¿vale? Para velocidades de 40G, etcétera. Y Cisco tiene un estándar, que es, bueno, estándar de Cisco, propietario, por supuesto, que es el QSFP 28. Que este nos sirve, bueno, pues para la norma IEQ 802.3BY y la CD. La IEQ 802.3BY es la norma de los 25 gigabits por segundo. Y la 802.3 CD es la de los 50 gigabits por segundo. Porque tenemos puertos de 10 gigas, de 25, de 50, de 100, de 400... En fin, bueno, la norma de los 100 gigas es la IEQ 802.3 BN, ¿vale? Y ya os digo, aunque también para 25 y para 50 gigas no es necesario utilizar los QSFP 28 de Cisco. Nos debería de servir los QSFP Plus. Pero bueno, de todos modos, todo esto es fácil, ¿vale? Una vez tengamos decidido el equipo que queréis utilizar, el que queréis comprar, cuál es el equipo que necesitáis, entonces lo que tenéis que ver es qué soporte de SFPs tiene vuestro equipo. Entonces, ¿cuál tenéis que comprar? Si tenéis que comprar QSFP Plus, QSFPs 28 o lo que sea. Y con eso ya podéis conocer precios, características, etcétera. Por ejemplo, los transceptores de 400G, los QSFP de doble densidad. Estos tienen tres posibilidades, hay de tres tipos. Los tenemos los de 100 metros, los de 500 y los de 2 kilómetros. A día de hoy, más de 2 kilómetros no puede ser a 400G. Así que bueno, cuando vais a poner una tarjeta a un equipo con estas características, pues tendremos que hacer las comprobaciones. Son ver qué cuestan, cuál es la longitud máxima del cable, ese tipo de cosas. Si tenemos los equipos separados a 4 kilómetros, pues ya sabemos que esto no nos sirve, porque no va a llegar a 4 kilómetros, solamente a 2. Estas son comprobaciones que, bueno, deberíais de hacer si queréis hacer un upgrade. Pero bueno, de todas formas, querer unir a más de 2 kilómetros 400G, bueno, podría ser que tuvierais un anillo y que vosotros queréis ir poniendo nodos en el anillo para montar el anillo y lo queréis iluminar vosotros mismos con este tipo de ópticas. Bueno, pues sí, podría ser factible. En ese caso, tener en cuenta que más de 2 kilómetros en 400G no se puede. Así que tendréis que utilizar otras velocidades, otras interfaces o hacer cualquier otro invento, otro tipo de cosas para conseguir lo mismo. Otra de las cosas que han entrado en el sector son los nuevos Catalyst de Cisco. Los que deberían de ser los sustitutos de los 6500, que llevan con nosotros desde el año 99. Los 6500, sí, los 6500 se lanzaron al mercado en el año 1999. Así que van 20 años con los 6500 en nuestras redes. Obviamente han ido evolucionando, han ido cambiando, pero bueno, el primer 6500 se vendió en el año 1999. Y ahora ya tenemos los Catalyst 9000. Que no hay que confundir con los Nexus 9000, ¿vale? Son cosas muy, muy, muy diferentes. Y bueno, los Catalyst 9000 nos proponen unos cambios que yo creo que pueden ser muy interesantes para nuestras arquitecturas. Para empezar, los Catalyst 9000 tienen un sistema operativo diferente al iOS tradicional, ¿vale? Al de los 6500. Ahora los Catalyst 9000 vienen con una arquitectura que se llama iOS XE, que bueno, corre sobre Linux. Primero tenemos una máquina Linux y encima corriendo Linux, bueno, iOS XE sobre Linux. Es una arquitectura muy similar a la que utilizan otros fabricantes, ¿vale? Esto es una arquitectura modular y lo que nos permite es tener cosas como, por ejemplo, contenedores o máquinas virtuales. Ahí lo dejo. Además, iOS XE tiene una cosa llamada base de datos. Voy a ver si os puedo contar un poco estas tres mejoras al iOS de toda la vida, que son la modularidad, las máquinas virtuales y contenedores, y la base de datos, que es bastante importante. Ahora los componentes de IOS, Cisco o tradicional, ya sabéis que se ejecutan de forma, bueno, de una forma unitaria. Y ahora con la nueva versión, con los Catalyst 9000, con IOS XE, pues bueno, se van a ejecutar como múltiples módulos en demonios, van a ser demonios, y todo el que sepa algo de Unix sabe de lo que estoy hablando, son servicios que se están ejecutando sobre Linux. Esto tiene muchas posibilidades, como por ejemplo el trabajar sobre unos demonios o unos servicios individualmente sin afectar a otros. A ver, la capacidad del sistema de volver a levantarse ante un fallo de un subsistema se llaman, pues es muy importante. Esto se llama la resiliencia, ¿verdad? Es bestial la resiliencia que tiene el sistema porque podemos atacar a un único subsistema. Es decir, podemos reiniciar servicios, podemos actualizar servicios, demonios, todo sin afectar al resto de servicios ni al sistema en general. Por supuesto, esto podemos verlo desde un punto de vista mucho más positivo. Vamos a pensar, por ejemplo, cómo aplicar los parches. Vosotros actualizáis IOS, reiniciáis el sistema entero, reiniciáis el router, tal... ¡Buah! Una muerte, ¿verdad? Sin embargo, al hacerlo de esta manera, podemos, por ejemplo, actualizar solamente el OSPF y que solo haya que reiniciar el OSPF. Esto es una maravilla, ¿eh? Reiniciar servicios independientes, demonios, como en una máquina Unix de toda la vida. En las notas del programa os voy a dejar una ilustración muy chula, ¿vale? En la que vais a poder ver todo esto que os estoy contando muy claramente. Es una ilustración donde vemos cómo el IOS se divide en subsistemas y cómo, bueno, tenemos la virtualización con el LXC o con KVM. ¿Os suena eso del LXC y del KVM, verdad? Pues eso, esto lo hace ahora también los switches, los Nexus 9000. Bueno, esto es algo, ya os he dicho, que existe desde hace muchos años en otras plataformas. Pero bueno, al fin está completo y tener esto en una plataforma que sería lo equivalente al Cisco 6500, pero puesto al día, es una pasada. Yo siempre he sido muy fan de los 6500, ¿vale? Siempre, muchísimo. Veréis, en IOS XE, la información, es decir, la configuración y el estado operacional, se encuentra centralizado en una base de datos y desde ahí se comparte la información con los distintos componentes del IOS XE de una forma muy eficiente. No es lo mismo tenerlo todo centralizado y de ahí ir separando que tener cada cosa en un sitio distinto, en una posición de memoria distinta. Es mucho más eficiente tenerlo todo juntito. Y bueno, en cuanto a las máquinas virtuales, pues se pueden ejecutar las aplicaciones necesarias instaladas en contenedores LXC o en máquinas virtuales KVM, evidentemente dependiendo de las necesidades específicas de cada aplicación, porque no es lo mismo estar compartiendo el kernel que no. Bueno, de eso ya hablamos en el último capítulo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos exactamente eso mismo. Las máquinas las podemos levantar en LXCs o en KVMs. Seguro que aquí tenemos a más de uno pensando que eso de virtualizar ya lo hacía MikroTik. Sí, es cierto, MikroTik tiene un KVM, pero RouterOS es un sistema operativo que siempre ha funcionado sobre Linux, desde el principio. Pero de todas formas, pensad que no estamos hablando de lo mismo, ¿vale? No estamos hablando de la misma liga. Cuando hablamos de los Catalyst de la serie 9000, estamos hablando de una cosa ya bastante contundente para poner unos switches de core o de backbone en una red, en un centro de datos, en una empresa grande, en fin. Y cuando estamos hablando de unos switches o de router OS, estamos hablando de cosas diferentes. MikroTik no es un equipo, un switch central para una red enorme, no lo es. MikroTik hace muchas cosas muy bien, pero no es un switch con 100 puertos. No lo es, son cosas muy diferentes. En MikroTik siempre vamos a tener que apoyarnos en un switch. Y si necesitamos unos switches gordos para hacer cosas, pues nos vamos a tener que ir o a los Catalyst 9000 o algo similar. Bueno, si os interesa un poco todo esto de la arquitectura y del funcionamiento del IOS XE, comentádmelo, porque yo creo que sería interesante dedicar un tiempo a todo esto y dedicarle un audio solamente al IOS XE. por el cambio que hay, porque bueno, empieza a tener ya una utilidad muy importante. El cambio de arquitectura a arquitecturas Intel, aquí hay muchísimos cambios, y yo creo que por eso también ha tardado tanto en salir los Catalyst nuevos, porque ya os digo, los 6500 llevan con nosotros 20 años. ¡Jo! ¡Qué corto se me ha hecho el capítulo de hoy! Pero bueno, no quiero irme sin comentaros que os podéis apuntar al grupo de Telegram, donde estamos discutiendo de muchas cosas, y últimamente estamos discutiendo de ese tipo de cosas y está realmente muy, muy, muy interesante. Recordad que yo soy Ecollado en Twitter y Telegram, que podéis contactar conmigo por email en podcast@eduardocollado.com. Y que bueno, para cosas más profesionales, para temas de trabajo y tal, me tenéis en Tecnocrática, en el 91-005-9045. Ahí preguntáis por mí y si estoy os atenderé, y si no, bueno, pues me dejáis un mensajito y ya está, no hay ningún problema. Y ya os digo, en el próximo capítulo vamos a ver dónde nos metemos, pero yo creo que nos estamos metiendo ya en varas un poquito más serias. Y lo que os comento, yo creo que puede estar bien en un capítulo sobre iOS XE. Decidme qué opináis al respecto, si os parece buena idea, si no os parece buena idea. Y muchísimas gracias por estar aquí un capítulo más, que por cierto, llevamos a por los 200, ¿eh? Venga, hasta luego y hasta la próxima. Chao.